Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos muy afectuosos. Bienvenidos sean a este nuevo encuentro en Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República. La voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos, el equipo noticioso integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República y de Recuento Informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy tenemos mucha información para presentarles, tanto de Cuba como fuera de las fronteras, noticias internacionales. Además de nuestros acostumbrados segmentos, Voces de Cuba, Latinoamérica al día, mirada al mundo, nuestra querida Yolanda Esteban y su de todo un poco, la información deportiva, Julio Estorino canta claro y más, todo lo que usted necesita saber para estar siempre bien informado. Les invitamos a subir el volumen de su radio y acompañarnos. Yolanda Esteban nos presenta de inmediato los titulares de esta edición de Recuento Informativo. Adelante, Yolanda.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 13 de julio de 2022. Legisladores cubanoamericanos reiteran su apoyo al pueblo cubano a un año del 11 de julio y piden más acciones contra el régimen. La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar envía mensaje a todos los cubanos. El senador Marcos Rubio declara que los cubanos quieren libertad y que Estados Unidos debería estar de su lado. En emotivo mensaje sobre el 11 de julio, Willy Chirino dice que la llama no se puede dejar extinguir. En Voces de Cuba, cuatro condenados por las protestas del 11 de julio describen la realidad que enfrentan en el sistema penal castrista. Un reportaje de Tomás Cardoso de Radio y TV Martí. Latinoamérica al día, AFP. Protestas en Panamá llevan al gobierno a bajar precio de combustibles y congelar los de los productos de la canasta básica. Nicaragua actual. Nicaragua sufre una nueva ola de persecución y detenciones contra la prensa independiente. Mirada al mundo, AFP. Ucrania contraataca a fuerzas invasoras rusas mientras los separatistas pro-Rusia de Donetsk abren embajada en Moscú. Euronews. Crímenes de guerra de Rusia. Aumentan las víctimas civiles en Ucrania por bombardeos rusos. Euronews. Rusia recurre a Irán en busca de drones de ataque no tripulados mientras sigue sus criminales bombardeos a ciudades ucranianas. AFP. Aliados occidentales refuerzan ayuda económica a Ucrania. AFP. Jefe del grupo terrorista Estado Islámico en Siria muere en ataque con dron de Estados Unidos. AFP. La Organización Mundial de la Salud afirma que la pandemia de COVID-19 está lejos de haber terminado. De todo un poco. Arthur Conan Doyle, el padre literario de Sherlock Holmes. Deportes en el fútbol. El Barcelona se refuerza contratando al extremo brasileño Rafinha. El Real Madrid podría poner a la venta al delantero Borja Mayoral. En las Grandes Ligas, los cubanos José Abreu y Luis Robert disparan jonrones en victoria de los Medias Blancas. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. En una conferencia de prensa, el senador Bob Menéndez declaró que a un año de las protestas en Cuba iniciadas el 11 de julio del año 2021, el régimen de Díaz-Canel actualmente limita aún más el Internet y lleva a cabo cientos de juicios que grupos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han declarado completamente falsos. El régimen intimida y silencia al pueblo cubano y por ello Estados Unidos tiene que hacer más para confrontar al régimen de Díaz-Canel, afirmó el senador demócrata, quien a la vez aplaudió que la administración del presidente Biden haya impuesto 4 rondas de sanciones contra represores del régimen. El senador Marco Rubio escribió una columna de opinión que en breve vamos a estar compartiendo con todos ustedes en este recuento informativo. El representante Carlos Jiménez, por su parte, dijo que el 11 de julio el pueblo cubano se unió en apoyo total a la libertad, arriesgando sus vidas en contra de la miseria cometida por un régimen comunista e ilegítimo. También acusó a la administración del presidente Biden de no haber apoyado a los defensores de la libertad en Cuba. No obstante, la Casa Blanca y el Departamento de Estado denuncian la represión en Cuba regularmente y han elogiado el coraje de los manifestantes del 11 de julio. Por su parte, el congresista Mario Díaz-Balart, republicano por la Florida, dijo que se requiere más presión económica y diplomática sobre la dictadura comunista y que la lucha del pueblo cubano no ha sido una prioridad para la administración del presidente Biden. Escuchemos.
No solamente no dar concesiones unilaterales, pero incrementar la presión económica, pero también incrementar la presión diplomática, utilizar la fuerza diplomática de los Estados Unidos para presionar a aliados, amigos y enemigos para que comiencen a demostrar solidaridad real a la causa de la libertad de Cuba. Incrementar la presión. Hay muchos medios que tienen los Estados Unidos, algunos públicos y otros no públicos, que se pueden utilizar, pero lo único que hemos visto de esta administración es rehusar hacer hasta lo más básico, incluyendo la comunicación a través del Internet, y darle concesiones, regalos unilaterales al régimen.
Por su parte, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, vocero principal de la Asamblea de la Resistencia Cubana y coordinador general del Directorio Democrático Cubano, siendo el orador principal del acto, subrayó de manera categórica y contundente que el levantamiento cívico en Cuba, iniciado el 11 de julio del año 2021, no se ha detenido. La congresista cubano-americana María Elvira Salazar envió un muy importante y contundente video con un mensaje a todos los cubanos. Como hija de exiliados y representante en el Congreso de un distrito en el que viven tantas familias cubanas, no me olvido de los valientes que salieron a las calles de la isla hace un año. La libertad no es gratis y los cubanos lo saben. Han sufrido la peor represión desde el 11 de julio del año 2021. Desde aquí toda mi solidaridad y mi compromiso de que seguiré alzando mi voz desde el Congreso de los Estados Unidos para todos los cubanos. Escuchemos el mensaje directo de la congresista cubano-americana María Elvira Salazar.
Este es un video que estoy haciendo para todo el cubano que se acuerda del 11 de julio, que es ese momento cuando el pueblo cubano salió y se sintió libre porque podía gritar libertad en las calles. Quiero que ese pueblo cubano sepa que los que estamos aquí representándolos, los que somos los representantes de la democracia en el Congreso Federal Norteamericano, no nos olvidamos de ustedes, porque sabemos que ahora la represión es todavía peor, que no hay agua, que no hay luz, que no hay comida, que no hay esperanza. Sabemos que hay, que fueron arrestados más de 1,000 muchachos, gente en común, corriente, y que hay cerca de 50, 60 muchachos menores de 18 años que están presos solamente y exclusivamente por aspirar a vivir una vida mejor en libertad. Yo sé que esto no dura muchos años más y que vamos a estar aquí para seguir impulsando e empujando a la administración de la Casa Blanca para que dé una cosa que se llama conectividad. Ustedes saben que me he pasado estos 18 meses de congresista exigiéndole a la administración del presidente Biden que le dé a los cubanos internet, porque el internet fue el que hizo que los cubanos de punto A se comunicaran con punto B y salieran en el 11 de julio a las calles. Y no solamente eso, yo he presentado un proyecto de ley que se llama Esperanza de las Estrellas, Starfall, Operation Starfall, y lo presenté en el Congreso Federal para que se convirtiera en un proyecto de ley que le exija al gobierno de los Estados Unidos que en cualquier momento que hay un tirano, un dictador que quiere oprimir al pueblo y que tumba o que apaga el internet en ese país, que los Estados Unidos tengan que proveer internet. Así que nosotros hemos hecho todo lo posible y le estamos exigiendo a Nancy Pelosi y a los demócratas y al presidente Biden que le preste atención a los cubanos, que nosotros queremos lo mismo que quiere el resto de la América Latina: libertad, democracia, economía de mercado, y ser feliz.
Entre tanto, y como les había comentado, el senador cubano-americano por la Florida, Marco Rubio, escribió una columna de opinión que compartimos con todos ustedes. Los cubanos quieren libertad. Estados Unidos debería estar de su lado. Hace un año, el pueblo cubano salió a las calles a protestar pacíficamente tras décadas de opresión. Miles de hombres, mujeres y niños se levantaron heroicamente contra una dictadura al grito de libertad y patria y vida en busca de justicia y también en defensa de sus libertades básicas. Estas personas no eran agitadores políticos profesionales ni ideólogos revolucionarios. Estos individuos eran cubanos de a pie, encabezados por artistas, intelectuales y poetas que decidieron arriesgar sus vidas por el futuro del país. Para nosotros, como estadounidenses, esa historia resuena en lo más profundo de nuestros corazones, pues no está muy lejos de nuestra propia historia, la de los rebeldes que lucharon contra la tiranía y cuyos logros celebramos el pasado 4 de julio. De hecho, los disidentes de la isla le hacen más justicia a nuestros ideales de libertad que a las élites privilegiadas que hoy se pronuncian a favor del marxismo en todo Estados Unidos. El gobierno actual de los Estados Unidos simplemente se ha comprometido a aliviar las sanciones previamente impuestas por el expresidente Donald Trump, lo cual solo contribuirá a llenar las arcas y los bolsillos de los opresores. Por su parte, el régimen cubano ha respondido al arrojo de los manifestantes con una feroz represión. En julio del año 2021, disolvió las protestas con violencia y detuvo a más de 1,000 cubanos. Desde entonces, el régimen ha realizado los juicios masivos más grandes y punitivos desde la Revolución. La dictadura ha acusado a más de 30 manifestantes de sedición y ha dictado injustas sentencias, hasta 25 años de prisión. Algunos de los condenados son menores de edad. Además, el régimen ha promulgado un nuevo código penal draconiano y recientemente advirtió a sus ciudadanos sobre las graves consecuencias en caso de que ocurrieran más protestas. La dictadura de Castro Díaz-Canel está haciendo todo lo posible para garantizar que no haya otro 11 de julio. Como estadounidenses, no deberíamos simplemente quedarnos de brazos cruzados y ver cómo se continúa reprimiendo al pueblo. Ciertamente no deberíamos darle a la dictadura cubana ninguna oportunidad. Más bien, debemos tomar medidas concretas para apoyar al pueblo cubano. El primer paso es abandonar la actual estrategia de apaciguamiento de la administración Biden y dejar de hacernos los de la vista gorda ante los continuos abusos del régimen comunista cubano. Eso significa mantener las sanciones existentes y usarlas contra los responsables de los actos represivos, tal y como lo hicimos en el año 2012 para castigar a los funcionarios rusos que asesinaron a Sergei Magnitsky. También significa prohibir el crédito estadounidense a Cuba, tal como lo establece la Ley de Reforma de Sanciones Comerciales y Mejora de las Exportaciones del año 2000. Se refiere, por supuesto, al régimen comunista cubano. En segundo lugar, debemos instar a las Naciones Unidas y a la Cruz Roja a que desplieguen de inmediato una delegación que monitoree las violaciones de derechos humanos en la isla. Necesitamos denunciar el trato inhumano que el régimen comunista da a los presos políticos José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo Castillo. Estos valientes, sus familias y todos los presos de conciencia de Cuba necesitan urgentemente asistencia humanitaria. Finalmente, Estados Unidos debe hacer todo lo posible por proporcionar al pueblo cubano información confiable y sin censura. Le he pedido en repetidas ocasiones a la administración del presidente Biden que actúe al respecto, pero no he recibido respuesta. Afortunadamente, el Congreso no necesita permiso de la administración para aprobar legislaciones. Por eso presenté el proyecto de Ley Patria y Vida el año pasado. Esta legislación proporciona recursos de Estados Unidos para ayudar a los cubanos a eludir la censura de Internet. El proyecto de ley también desarrolla una estrategia para superar los apagones provocados por el régimen comunista. El Congreso de Estados Unidos debe pasar esa legislación sin demora para que más personas puedan conocer la verdad sobre la dictadura de Castro Díaz-Canel. En julio de 2021, el pueblo cubano le mostró al mundo lo que realmente quería: liberarse de la tiranía y la opresión. Un año después, ese deseo es el mismo. La lucha por la libertad no ha terminado. Estados Unidos, el país de la libertad, debería estar de su parte. La administración del presidente Biden debe poner fin al apaciguamiento del régimen asesino de Cuba y debe actuar para mantener vivo el espíritu de los valientes manifestantes del 11 de julio. La columna del senador cubano-americano, quien por cierto es hijo de emigrantes cubanos y se considera un apasionado del sueño americano y por la libertad de Cuba. Vámonos inmediatamente a la pausa y regresamos. Hay mucho más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación en la onda corta. Sintonícenos en los 9490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles, de 9 a 11 de la noche de jueves a sábado y los domingos de 9 a 12 de la noche. También puede escucharnos en los 5800 kHz de la banda de 49 metros los miércoles, jueves y viernes de 11 a 12 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Barcelona se refuerza, el equipo catalán y el Leeds United han llegado a un acuerdo para el traspaso de Rafinha. El club inglés ha aceptado la oferta que este martes presentó el Barça, que se sitúa entre los 55 millones de euros fijos y una serie de variables, cantidades que aún no han sido confirmadas, pero se supone que el Leeds, que quería garantías de pago, cobrará esta cantidad en el periodo de un año. De esta manera, Rafinha se convierte en el tercer fichaje del Barcelona, después de Kessié y Christensen, y firmará para las próximas 5 temporadas. Y amigos, por el Real Madrid tenemos que aunque durante estas últimas semanas diversas informaciones aseguraban que el delantero Borja Mayoral podía convertirse en el principal relevo de Karim Benzema, lo cierto es que su continuidad en el Madrid no está garantizada. De hecho, una información del diario deportivo español Marca asegura que al equipo le gustaría ganar dinero con su venta y pretende obtener unos 10 millones de euros por Mayoral. El futbolista, en cambio, prefiere hacer carrera en el club blanco, pero dependerá en mucho de lo que decida el entrenador Carlo Ancelotti. Y nos vamos al béisbol. Medias Blancas y Guardianes dividieron honores ayer martes. A primera hora, los de Cleveland vencieron 4-1, con juego completo de Shane Bieber, que dejó en 3 hits a los de Chicago. Uno a la cuenta del cubano José Abreu, que se fue de 3-1, en tanto su compatriota Joan Moncada lo hizo de 4-0. A segunda hora, los Medias Blancas tomaron desquite, cuando su abridor Dylan Cease ponchó a 9 en 5 entradas y 2 tercios, y los cubanos José Abreu y Luis Robert, así como Josh Harrington, conectaron jonrones para la victoria 7-0. Cease, que va con 8 ganados y 4 perdidos, permitió solo 5 imparables y entregó 3 boletos. El derecho no ha permitido más de una carrera limpia en 9 aperturas consecutivas, registrando una fantástica efectividad de 0,53 en sus últimas 51 entradas. En este juego por los Medias Blancas, los cubanos Luis Robert de 4-3 con una anotada y 3 remolcadas y José Abreu de 5-2 con una anotada y 2 producidas. Y ya casi está en los 300, promediando ahora 2.97 después de un mal inicio de temporada. Y en otros resultados del martes en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Atléticos 14, Rangers 7, Rays 3, Medias Rojas 2, Tigres 7, Reales 5 y Astros 6, Angelinos 5. En la Liga Nacional, Piratas vencieron a los Marlins 3-2, Bravos a los Mets 4-1, Cardenales a los Dodgers 7-6, Rockies a Padres 5-3 y los Gigantes vapulearon a los Cascabeles 13-0. Y en partidos de Interliga, Orioles vencieron a Cachorros 4-2, Cerveceros a Mellizos 6-3, Azulejos a los Phillies 4-3 y los Rojos anotaron 4 carreras en la novena entrada para derrotar a los Yankees 4-3. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridísimos amigos, nos volvemos a encontrar para hablar de Cuba en un segundo segmento extremadamente emotivo y que sé que a ustedes, como a nosotros, en Recuento Informativo, les va a llegar al corazón. Un gran hombre, un tremendo talento, un cubano, parte de las estrellas y que anda por el mundo a 100.000 kilómetros por hora. Un hombre de corazón, de vida, de alma, de cerebro, de estómago, de ganas y por sobre todo de libertad. Ahí viene llegando. El músico cubano Willy Chirino recordó los hechos del 11 de julio del año 2021 cuando los cubanos salieron a las calles a pedir la libertad de Cuba. La llama no se puede dejar extinguir, dijo en su mensaje. El conocido artista realizó una directa en Facebook en la que resaltó la iniciativa de los valientes héroes que salieron a la calle en esa fecha a exigir libertad. Vamos a escuchar directamente la voz de Willy Chirino con este tan emotivo mensaje.
Hola amigos, mi nombre es Willy Chirino. Y yo soy cubano. Hoy he querido acudir ante ustedes para recordar, conmemorar y celebrar las acciones de los valientes héroes de mi tierra, que hace exactamente un año salieron a la calle mi Cuba, en la Cuba de todos, exigiendo libertad. Cuando de la libertad se trata, todo al fuego, hasta el arte, para alimentar la hoguera. Esas son las palabras de nuestro apóstol, José Martín. Mi mantra. Lo he repetido innumerables veces. Estas palabras fueron escritas y se convirtieron en mi mantra porque en ellas encontré mi papel como artista ante la crisis que sufre mi pueblo. Mi pueblo, no solo dentro de la isla, hablo de la crisis de todos los cubanos que vivimos donde quiera. El 11 de julio del 2021, Martí me corroboró con sus sabias palabras que cuando se trata de defender la libertad hay que tirarlo todo al fuego para alimentar la hoguera y mantenerla viva, la llama. Esa llama que nuestros hermanos encendieron hace 12 meses no se puede dejar extinguir. Ese es el dolor de todo cubano, donde quiera que se encuentre. Durante más de 50 años he compartido la triste historia de mi pueblo a través de mis canciones y de mis acciones. Le he pedido al mundo que preste atención a lo que el régimen asesino está haciendo en nuestro país. Hoy vengo una vez más haciendo una súplica para que escuchen el dolor de un pueblo que ya se cansó de la represión y la tiranía y que está clamando y reclamando libertad. Llegó el momento que el yugo estrangulador de la dictadura sangrienta y totalitaria tiene que terminar. Un pueblo armado solo con piedras y rabia. Está tratando de enfrentarse al Goliat asesino Hoy vengo aquí, humildemente, a levantar mi voz para que nos ayuden a defender este genocidio, el holocausto humano, el holocausto cubano. Siempre he dicho que una canción es más fuerte que un rifle, que un ejército. Una bala apaga un corazón, pero una canción lo enciende. Hoy estoy aquí tratando de encenderles el corazón para que el mundo no siga ignorando la realidad cubana. La voz de todos los cubanos unidos encenderá corazones. Vamos a hacerlo por todos los fusilados, los encarcelados, los miles de cubanos desaparecidos en el mar tratando de escapar de la isla cárcel. No existen los de allá ni los de acá. Una sola Cuba somos. Somos una sola Cuba que algún día será libre. Hoy que mi pueblo vive ilusionado, yo me siento inspirado y un son estoy cantando. Anunciando a todos mis hermanos que nuestro día ya viene llegando.
Así es, querido Willy, ya viene llegando. Nos vamos inmediatamente a la nueva pausa. Ya regresamos, hay más recuento informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba.
Cuando se cumple el primer aniversario del 11J, cuatro condenados por participar en las protestas populares describen la realidad que enfrentan en el sistema penal cubano. Desde la prisión de Quilocho en la ciudad de Camagüey, Yadir Ayala Ibáñez, condenado a 10 años de prisión por los presuntos delitos de desórdenes públicos y atentado por su participación en las protestas populares en el barrio La Vigía, ha sido llevado hasta celda de castigo por las denuncias que realiza de los maltratos y las malas condiciones del penal.
Soy uno de las víctimas de las maquinarias represivas del régimen comunista. Recientemente me interroga un teniente coronel de la Seguridad de Estado. Este sujeto expresó su desagrado por mis denuncias, pero que existía la posibilidad de que me ajustaran la sanción a 6 años de privación de libertad. El objetivo es callar mi voz. Mi réplica fue tajante. Precisé que yo no debería estar ni un día preso.
Dixon Gaínza Moré, condenado a 6 años de prisión por el delito de atentado, fue trasladado recientemente desde la prisión de Kilo 9 para el penal de Aguacate, en el municipio de Césped, también en el territorio agramontino, donde tiene que hacer trabajo forzado, y nos dijo:
aquí estaré sometido a trabajo forzado, pensando en el tipo de trabajo, esta sanción, me han impuesto y el delito que me fabricaron, mi atentado, el cual no tiene ningún tipo de prueba, ni documental, ni gráfica, ni testigo, de nada tienen prueba. Nosotros salimos a reclamar libertad, a reclamar que se estableciera un Estado de Derecho democrático, donde el pluralismo de voces fuera reconocido y se dejara de imponer una sola idea.
El artesano Fernando Ginarte Mora, condenado a 4 años de prisión por el delito de atentado por su participación en las protestas populares en Baire, municipio de Contramaestre, en Santiago de Cuba, ya cumple condena realizando trabajos forzados sin internamiento, y alertó:
bueno, yo tengo que trabajar chapeando y dando calor. Yo soy hipertenso, soy cardiópata y todo eso va junto. Pero bueno, es difícil, pero hay que asumirlo porque es obligado. De no ser así, entonces nada, te revocan y entonces tienes que hacer el mismo trabajo pero con internamiento. Este es un precio que estamos pagando por la democratización de Cuba y por la libertad de Cuba.
Y el pasado jueves, el preso Javier Delgado Torna, que estaba en el penal de Guamajal, condenado a 3 años y medio de prisión por su participación en las protestas en Caibarí por los delitos de desórdenes públicos y de desacato, recibió una licencia extrapenal temporaria por su delicado estado de salud y señaló:
éramos 5 del 11 horas. Todos los de operativos mandaron a separarnos a todos. Muy difícil el acceso entre nosotros. No nos han dejado estar juntos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Las noticias de nuestra región en Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
Cientos de personas protestaron el lunes contra la subida de precios y corrupción en Panamá. Las manifestaciones llevaron al presidente Laurentino Cortizo a anunciar la reducción o el congelamiento del precio de la gasolina y de varios productos de la canasta básica, afirmando que comprendía la insatisfacción de los diversos sectores debido a la situación económica causada por la pandemia y el conflicto en Ucrania.
Panameños todos, quiero anunciar que he decidido ampliar la medida de congelar el precio del galón de combustible en $3.95 para los vehículos particulares a nivel nacional a partir del 15 de julio. He convocado para mañana el Consejo de Gabinete para aprobar un decreto que congelará el precio de 10 productos adicionales de la canasta básica.
El precio del combustible ya era aplicado así desde mayo para el transporte público. Sin embargo, algunos sindicatos han anunciado que las manifestaciones seguirán hasta que el precio del galón no baje a los $3 y no haya una reducción generalizada de precios. Panamá enfrenta su segunda semana de protestas por la subida del precio del combustible, que desde enero a julio ha subido un 47%. Para calmar los ánimos, el gobierno panameño estableció el lunes una mesa de diálogo. Sin embargo, no hubo acuerdos.
Mientras el gobierno no escuche, porque está dándonos vuelta con puras historias de camino, nosotros no vamos a ceder. La lucha va a seguir hasta que ganemos esta lucha, porque esta lucha es del pueblo y es para el pueblo.
Las manifestaciones cortaron la vía interamericana, que conecta el país con el resto de Centroamérica. En la capital panameña, un grupo de estudiantes se enfrentó a la policía en los alrededores de la Universidad de Panamá. Según la firma de asesoría económica Indesa, el gobierno puede acceder a algunas de las peticiones de los manifestantes, pero implicaría un alto costo fiscal que afecta al grupo político gobernante y a la población que depende de alivios a través de subsidios del Estado.
Latinoamérica al día.
Nicaragua sufre una nueva ola de persecución y detenciones contra la prensa independiente.
Mira, en el último trimestre, exactamente en los últimos 2 meses de este segundo trimestre de 2022, como periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, hemos identificado que hay una remontada, sobre todo en casos de agresiones a hombres y mujeres de prensa. Desde el 2021, PECIN tiene una levantada una alerta permanente sobre los altos niveles de represión a los y las periodistas. Ahorita lo que estamos identificando es un recrudecimiento de las agresiones que están siendo expresadas en allanamientos a viviendas de periodistas, persecución, patrullaje. Como organización seguimos siendo claros y contundentes en señalar que es la Policía Nacional el principal brazo represor de la prensa crítica e independiente en el país. Consideramos en este momento, y lo hemos venido diciendo en distintas ocasiones y oportunidades, que Nicaragua es el país más peligroso de la región centroamericana para ejercer el periodismo. El incremento en temas de desplazamiento, hay un incremento en exilio, por ejemplo, forzado de hombres y mujeres de prensa, que además desencadena en otro tipo de problemáticas, que es, por ejemplo, vulnerabilidad de menores de edad, que ya en el informe del primer trimestre de este 2022 señalábamos la existencia de niños y niñas exiliadas, hijos e hijas de periodistas, niños y niñas desplazadas también dentro del país por ser hijos e hijas de periodistas. Entonces, hay una estrategia de persecución total y aniquilación de la prensa independiente. Nosotros siempre hemos señalado que el régimen identificó muy bien que la fuerza de la prensa independiente radica en sus hombres y mujeres de prensa. Más allá de agredir a medios de comunicación, entendieron que los medios de comunicación se sostienen sobre la labor humana de los y las periodistas. Y es por ello que en los últimos 3 años han sido los periodistas los principales blancos de persecución, sin importar el medio para cual trabaje. Y en este momento en Nicaragua no podemos decir solo que hay persecución a medios de comunicación, a marcas específicas. La persecución es para toda aquella persona que ejerza el periodismo crítico e independiente, que además cuestione, que además evidencie actos de corrupción, no solo en temas políticos o en temas de economía, también en temas de medio ambiente, de género. No solo también ejercer el periodismo, la comunicación como tal. Mujeres y hombres que han dedicado toda su carrera como comunicadoras sociales y comunicadores sociales también están siendo víctimas de persecución por el trabajo que están haciendo, por ejemplo, en organizaciones de defensa de la libertad, no solo de prensa y expresión, sino también en temas de derechos humanos.
Latinoamérica al día. Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Información internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Contraataque de Ucrania a las fuerzas rusas. El ejército ucraniano anunció el martes haber bombardeado posiciones militares en la región ocupada de Jersón, al sur del país. Sin embargo, las autoridades de ocupación instaladas por Moscú acusaron a Kiev de haber alcanzado viviendas. El ejército ucraniano ha lanzado desde hace varias semanas una contraofensiva en ese frente, mientras que el grueso de las tropas rusas está desplegado en la región del Donbass en el este. Ucrania considera que las ciudades de Kramatorsk y Sloviansk son los próximos objetivos del Kremlin en su plan para conquistar todo el Donbass, que ya estaba parcialmente en manos de los separatistas prorrusos desde 2014. Las autoridades de la región separatista de Donetsk inauguraron el martes una embajada en Moscú y señalaron que posteriormente organizarán un referéndum sobre su adhesión a Rusia. El presidente Vladimir Putin reconoció la independencia de las provincias de Lugansk y Donetsk unos días antes de lanzar la invasión de Ucrania el 24 de febrero.
Claro, habrá un referéndum porque hemos registrado todas las señales y aspiraciones de nuestro pueblo. El referéndum será anunciado y llevado a cabo bajo los términos de la ley de la República Popular de Donetsk.
Estados Unidos, por su parte, anunció el martes que enviará 1.700 millones de dólares en ayuda económica a Ucrania para que pueda recuperarse de los perjuicios causados por la invasión rusa. Los aliados occidentales de Kiev han destinado importantes sumas de dinero en apoyo a Ucrania. El G7 y la Unión Europea también anunciaron compromisos por 29.600 millones de dólares.
Aumentan las víctimas civiles en la invasión de Ucrania. En Nueva Kajovka, ciudad controlada por las tropas rusas en el sur ucraniano, los vecinos intentan reemprender el día a día entre las viviendas dañadas por los ataques del ejército ucraniano en contraataque. Imágenes difundidas por el ejército ucraniano mostrarían el ataque a un depósito de municiones ruso en la madrugada del lunes. No muy lejos de allí, las bombas han caído entre civiles en barrios periféricos. 19 misiles rusos alcanzaron varios edificios de viviendas en la ciudad de Mykolaiv, rusófila antes de la invasión y ahora centro de resistencia ciudadana. 12 personas resultaron heridas. De entre los escombros de este edificio de viviendas de Chasiv en Donetsk, bombardeado por los rusos el sábado, los servicios de rescate ucranianos ya han recuperado hasta el momento 41 cadáveres. El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, anunció la aprobación de un préstamo de emergencia. Los ministros han aprobado hoy la concesión de una ayuda macrofinanciera de 1.000 millones de euros a Ucrania. Se trata de una primera parte del paquete excepcional de ayuda macrofinanciera de la UE de hasta 9.000 millones de euros para contribuir a la estabilidad macroeconómica de Ucrania y hacer frente a los retos causados por la brutal guerra de Rusia. Estados Unidos y el Banco Mundial han aprobado una ayuda adicional de 1.700 millones de dólares para pagar los sueldos de los trabajadores sanitarios ucranianos que no dan abasto.
En Ucrania, los civiles siguen sufriendo las consecuencias de la guerra. En las últimas semanas, las fuerzas rusas han atacado varias zonas residenciales desde Kharkov en el norte hasta Jersón en el sur. Un ejemplo de ello es este edificio de 6 plantas en Kharkov. Este lunes, los equipos de rescate tuvieron que ayudar a los habitantes del edificio después del impacto de un cohete ruso. Nadiya, una anciana de 75 años, es una de las afectadas. La gente no tiene la culpa de tener un presidente como Putin. Ojalá ese parásito estuviera muerto. Mientras tanto, Rusia ha denunciado un ataque ucraniano con misiles en Nueva Jakovka, Jersón, que ha dejado varios civiles muertos. Según el ejército ucraniano, estos atacaron un depósito de municiones. Por el momento, ninguna de las dos versiones ha sido verificada de forma independiente. Los soldados ucranianos resisten en el campo de batalla en Izium, en la región de Kharkov. Aunque Rusia ha ocupado parcialmente la zona, los soldados no tienen dudas de que ganarán la guerra. Ganaremos de todos modos, pero ¿a qué precio? Cuantas más armas recibimos, menos nos atacan los rusos. Sus depósitos de munición están minados, por lo que no nos atacan en respuesta. Al igual que Ucrania, Rusia también está escasa de armamento militar. Según Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Rusia ha recurrido a Irán para que le suministre vehículos aéreos de ataque no tripulados. No está claro si Irán ha entregado ya alguno de estos drones a Rusia. Pero esto es solo un ejemplo de cómo Rusia está buscando en países como Irán armas que están siendo utilizadas o, mejor dicho, que han sido utilizadas antes de que consiguiéramos el alto el fuego en Yemen para atacar a Arabia Saudí. La escasez de drones y armamento de alta tecnología puede afectar a la capacidad de ambos bandos en la guerra. Pero, a pesar de la falta de armamento, no parece que ninguno tenga intención de abandonar la lucha.
Aliados occidentales refuerzan ayuda económica a Ucrania entre bombardeos a posiciones rusas. Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron el martes el envío de casi 3 mil millones de dólares de ayuda económica a Ucrania. El paquete económico forma parte de las promesas financieras que las potencias occidentales realizaron hace meses. En mayo, el gobierno de Ucrania afirmó que el país precisa de unos 5 mil millones de dólares al mes para mantener su economía funcionando. El Tesoro estadounidense informó que los 1.700 millones de dólares desbloqueados por Estados Unidos servirán para suministrar servicios esenciales al pueblo. Esta ayuda forma parte del paquete de 7.500 millones de dólares firmado por el presidente Joe Biden en mayo y se destinará a operaciones como el pago de los salarios de los trabajadores de la salud. Los 1.000 millones de dólares adoptados por la Unión Europea se usarán para cubrir las necesidades urgentes y garantizar el funcionamiento de la infraestructura crítica de Ucrania. Esta cantidad corresponde con la propuesta por la Comisión Europea el 1 de julio. De esa forma, la Unión eleva 2.200 millones de dólares el total de la asistencia a Ucrania.
El líder del grupo yihadista Estado Islámico en Siria murió en un ataque con dron de las fuerzas de Estados Unidos. El Pentágono anunció el martes la muerte de Maher Alagal, quien conducía una motocicleta cerca de Jindairis en Siria. El deceso también fue confirmado por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que lo calificó como gobernador del Estado Islámico para el Levante. Uno de los principales ayudantes de Alagal también resultó gravemente herido en el ataque, según el Comando Central del Departamento de Defensa. La Fuerza de Defensa Civil de Siria aseguró que una persona murió y otra resultó herida en un ataque contra una motocicleta en las afueras de la ciudad de Alepo, pero no identificó a las víctimas. El ataque se produjo 5 meses después de que una incursión estadounidense nocturna en la ciudad de Adme, en el norte de Siria, matara al líder general del grupo Estado Islámico, Abu Ibrahim al-Qurashi.
La pandemia de coronavirus está lejos de haber terminado. Eso afirmó el martes el director de la Organización Mundial de la Salud.
El virus corre libremente y los países no están gestionando eficazmente la carga de la enfermedad en función de su capacidad, tanto en lo que respecta a la hospitalización de los casos agudos como al creciente número de personas con la condición post-COVID-19, a menudo denominada COVID largo.
El funcionario indicó que a medida que aumentan las hospitalizaciones y la transmisión, los gobiernos deben implementar medidas como el uso de mascarillas, una ventilación mejorada y protocolos de detección y tratamiento.
Me preocupa que los casos de COVID-19 sigan aumentando, lo que supone una mayor presión sobre los sistemas sanitarios y los trabajadores de la salud que están al límite. También me preocupa la tendencia al aumento de las muertes. El Comité de Emergencia sobre el COVID-19 se reunió el viernes de la semana pasada y concluyó que el virus sigue siendo una emergencia de salud pública de interés internacional.
El Comité de Emergencia denunció la disminución de las pruebas de detección y de la secuenciación genómica, que dificultan cada vez más la evaluación del impacto de las variantes del virus, y subrayó la inadecuada vigilancia actual de la pandemia.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Damos la bienvenida a nuestra querida Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
Arthur Conan Doyle, el padre literario de Sherlock Holmes. Arthur Ignatius Conan Doyle fue un escritor y médico británico nacido en Edimburgo, Escocia, el 22 de mayo de 1859. Ha pasado a la historia de la literatura universal por ser el creador del célebre detective de ficción Sherlock Holmes, pero además del género detectivesco, fue un prolífico autor cuya obra incluye relatos de ciencia ficción, novela histórica, teatro y poesía. Arthur pertenecía a una familia católica irlandesa. Los detalles de su infancia son poco claros. Algunas fuentes manifiestan que eran 9 hermanos, otras que 10. En 1864 la familia se dispersó debido al alcoholismo del padre, lo que llevó a que los niños fueran alojados temporalmente en diversas instituciones de Edimburgo. Entre 1868 y 1876, Arthur, con el apoyo económico de familiares, cursó estudios en diferentes instituciones de Escocia y Austria, y en 1876 comenzó la carrera de medicina en la Universidad de Edimburgo. En sus años universitarios se destacó en deportes como el fútbol, rugby, el golf y el boxeo. A principios de 1880, el joven Arthur se alistó para ejercer como cirujano en el barco ballenero La Esperanza, que durante 6 meses navegaría por el Ártico. En 1881, a los 22 años, se graduó como médico, cuyo doctorado completaría en 1885. Terminada su carrera, volvió a embarcarse como médico del buque SS Mayumba en un viaje por las costas de África Occidental, terminando por establecerse como médico en junio de 1882 en la ciudad inglesa de Portsmouth. Debido al poco éxito en su consulta privada, Conan Doyle comenzó a escribir historias como El misterio de Cumber y otras inspiradas en sus expediciones marítimas. Para mejorar sus magros ingresos, publicó una novela de intriga, Estudio en Escarlata, que se convertiría en el primero de sus relatos en los que aparece uno de los detectives literarios más famosos de todos los tiempos, Sherlock Holmes. En un momento de auténtica inspiración, Conan Doyle creó al Dr. Watson, un médico leal pero intelectualmente torpe, que acompaña a Sherlock y escribe sus aventuras. En julio de 1891 empezó a publicar en la revista Strang Magazine las andanzas de su personaje, inspirado en uno de sus profesores de la universidad que abogaba por seguir estrictos razonamientos deductivos en la vida. En 1885, Conan Doyle contrajo matrimonio con Louise Hawkins, con la que tuvo 2 hijos. Su esposa murió de tuberculosis en 1906 y un año más tarde se casó con la medium Jean Elizabeth Lucky, con quien tuvo 3 hijos más. En 1887, Conan Doyle se estableció en Londres para ejercer como oftalmólogo, profesión en la que no tuvo éxito. Esto le dio más tiempo para escribir, muy en especial las aventuras del personaje que lo haría inmortal, Sherlock Holmes, pero a quien jamás apreció. Tanto es así que una vez le escribió a su madre que quería matar a Sherlock Holmes ya que estaba gastando su mente, a lo que su madre respondió con previsión: «La gente no lo va a tomar de buena manera». Finalmente, el autor cumpliría su deseo en la historia titulada El problema final. Sin embargo, el público se tomó muy mal la muerte de su querido detective y envió a Conan Doyle miles de cartas que iban de las súplicas a las amenazas, pasando por los insultos, pidiéndole que resucitara a Holmes.
Tras 10 años de resistirse, finalmente cedió y en la historia titulada La Casa Vacía lo hizo reaparecer. Antes ya había publicado con gran éxito su famosa novela El Sabueso de los Baskerville, también protagonizada por Sherlock Holmes, fechada antes de la supuesta muerte del detective. Arthur Conan Doyle escribió que sus 56 relatos y 4 novelas sobre Sherlock Holmes opacaron el resto de su obra, que cuenta entre 20 y 30 obras de ficción, libros de historia sobre dos guerras, varios títulos de ciencia paranormal, 3 de viajes, 1 sobre literatura, varias obras de teatro, 2 libros de criminología, 3 poemarios, 1 libro sobre la infancia y 1 autobiografía. Este gran escritor falleció en Crowborough, Inglaterra, el 7 de julio de 1930, a los 71 años, de un ataque al corazón. Fue sepultado en el cementerio de la iglesia de Minstead en New Forest, Hampshire. Una estatua suya se yergue en esa localidad honrando su memoria, pero más aún, su obra y su gran personaje, el enigmático y controversial Sherlock Holmes, le aseguraron un sitio imperecedero en la historia de la literatura universal.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Según reportan varios medios de prensa, el Papa Francisco ha dicho que mantiene una relación humana con Raúl Castro. Dijo también que él quiere mucho al pueblo cubano y que tuvo buenas relaciones humanas con gente cubana. No dijo nada sobre los presos políticos cubanos. Nada sobre los derechos que Raúl Castro les niega a los cubanos. Nada sobre la extrema represión política que en estos días precisamente muestra su cara más feroz a lo largo y ancho de la isla. Es decir, el Papa se acordó de un tirano con el cual mantiene una relación humana, pero olvidó de plano a las víctimas de ese mismo tirano. No es la primera vez que este Papa le sonríe a los que oprimen a los cubanos y parece regodearse con ellos, mientras ignora campanudamente a los que reciben los zarpazos de estos. Recordamos que en el curso de una de sus visitas a Cuba, la policía política arrestó delante de sus ojos a 3 opositores, entre ellos al activista pacífico Saqueo Báez, que pretendía entregarle una carta, y de la boca de Francisco no salió públicamente, al menos, ni una palabra que intercediera o mostrara su preocupación, si es que la tenía, por los arrestados. Yo sé bien que cuando cambien las cosas en Cuba, que han de cambiar, el Vaticano o quien sea entonces su nuncio en Cuba dirá que privadamente el Papa apoyaba a los disidentes y que su relación humana con Raúl Castro la mantenía precisamente para poder abogar por los derechos de nuestro pueblo delante del dictador. Desde ahora digo que eso no basta y que está muy lejos del cumplimiento de su misión como vicario de Cristo. El cirineo no se acercó a Jesús de Nazaret después que éste resucitó, sino cuando sufría bajo el peso de la cruz, que era cuando lo necesitaba el Señor. Esta lejanía del Papa contrasta vivamente con la actitud de un número cada vez mayor de sacerdotes y religiosos que dentro de Cuba denuncian los atropellos de la dictadura y respalda sin remilgos a sus víctimas, al pueblo esclavizado de Cuba. Eso sí es una relación humana, tal como Dios manda.
Y así damos por terminada esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo noticioso, integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República y de Recuento Informativo, y en las voces Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Nos encontramos mañana. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.